Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandeb, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieren estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahuay y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en OsomePress. Buenos días, Nahuay.
Buenos días, Esther, ¿cómo estamos?
Pues de vacaciones, todavía.
Sí, como sí, nuestros dispositivos, por lo visto, porque cosas más raras no están
está
haciendo.
Está costando arrancar, que ya teníamos que haber grabado ayer, pero me
pasaron
despisté.
Pasaron cosas,
pasaron
no,
cosas,
bueno,
me
estabas de
despisté.
vacaciones
Sí,
y felizmente no te acordaste de que grabamos y aquí estamos, un martes
aquí
que...
estamos, pero
Como
bueno.
comentábamos antes de que las interrupciones técnicas, si hay alguien que ayer echó de menos el podcast y está enfadado o enfadada, por favor, decírnoslo que nos va a hacer mucha ilusión.
Que se queje,
pero
que
también
está en todo su derecho.
Sí, también es verdad que las 2 semanas de en medio de agosto, lo hemos comentado otras veces, que claramente son las que la gente desaparece.
Sí, yo creo que se nos perdona que estas semanas no grabemos. Pero bueno, aquí estamos para
aquí
hacer
estamos.
Un poco de
Muy bien,
de
sí,
charleta.
Además se nos ha juntado algunas cosas, algunas las iba leyendo, que nosotros vamos apuntando la escaleta cosas.
Me encanta que hables en plural.
Sí, sí.
Porque aquí el único que va apuntando eres tú. Yo luego hago memoria.
Sí, pero como somos un equipo, hablo siempre en el formato
perfecto.
Equipo. Sí. Y nada, mira, lo primero que te he apuntado, que además fue algo que comenté contigo, pero esto sí que como
sí,
hace
cierto.
Ya de 3 meses, o sea, 3 meses, perdón, 3 semanas, sí que fue un poco como, uy. Y entonces apunté investigando el plugin de WooCommerce PayPal Payments. Y la razón era porque una clienta le ofrecían, desde PayPal le habían escrito, y le ofrecían bajar la comisión a 1,2% más 0,35, que esto es muy buena comisión comparado con lo que PayPal tiene por defecto, que yo recuerdo que ronda los 3 y pico.
Sí, yo lo último que vi eran 3 y pico. ¿Llegaste a descubrir algo?
Bueno, claro, yo lo primero que hice fue, venga, voy a mirar el plugin. Voy al plugin y las reviews son, iba a decir, cuando hay mezcla de reviews, ¿no? Hay, sí, o sea, había buenas, había malas, pero había tantas malas. Que
había
fue como...
muchas más malas.
Sí. Y dije, espérate, que Esther se ha peleado, tiene más experiencia con esto de pasarelas, con WooCommerce y tal y cual, a ver qué me cuenta. Y tú básicamente me dijiste, mira, a mí lo que me suena es que una castaña muy gorda.
Yo, si no recuerdo mal, porque aparte fue hace bastante tiempo, una clienta también lo quiso probar por el tema de las comisiones y tal, lo estuve mirando, y después de tenerlo, pues no sé, igual un mes, dos instalado, lo volví a cambiar porque le daba más problemas que otra cosa.
Es que además es un plugin que es muy delicado. O sea, yo ya tenía mis reservas solo viendo los reviews. Pero luego tú diciéndome esto es como, claro, es un plugin que gestiona los pagos de una tienda de WooCommerce.
A ver, ella, claro, también es hace tiempo, igual seguramente el plugin ha ido evolucionando. Pero no era más por tema de fallos o problemas al momento de pagar, sino el tema de luego la gestión, de cómo gestionaba el panel de control. No entendía ella cuando le llegaba el dinero o un pago, si le había... ¿Sabes? Era, era muy confuso. Claro, no sé si lo han cambiado.
Ya.
Y era como que... Bueno, no recuerdo bien, no quiero hablar sin de esto... Pero no le gustó nada y
claro,
se lo volví a cambiar.
Yo lo que les comenté a los clientes fue decirles, oye, mira, he estado echando un ojo al plugin que nos recomiendan instalar, que es el oficial de PayPal, pero veo estas reviews que me dan un poco de reserva, tengo algún otro colega que también tiene reservas con el plugin, coméntales que nosotros en realidad ya estamos utilizando PayPal a través de la integración nativa de WooCommerce, porque tiene, y entonces a ver si te pueden aplicar estas nuevas comisiones o lo que sea. No me han contestado los clientes porque no sé si hicieron ese trámite.
Es que no tiene mucho sentido lo de que te cobren menos por usar este plugin.
Exacto,
es que no...
yo no sé qué ganan, a no ser que estén... ganando información, o sea, que de WooCommerce
que
cojan
les...
información, bueno, lo típico, ¿no? Que al final si no estás pagando por algo es porque de alguna manera...
Bueno, que pagarás igual, pero pagas de otra manera,
exacto.
¿No? Pero sí, quizás sea algo así, porque si no, no le veo sentido.
No, en cualquier caso, también lo quería traer por aquí por si alguien Bueno, le ha pasado lo mismo, sí, se lo ha comentado a algún cliente o a ellos mismos, porque sí que tengo curiosidad por saber qué hay detrás de esta iniciativa de PayPal, que ya os digo que el cambio es muy radical. Además, como Stripe ha ido subiendo comisiones, ahora mismo, si no estoy patinando, lo que os he comentado del 1,2 más 0,35 es la mejor comisión que podrías obtener. O sea, sin irse a Redsys o cosas así.
Tampoco sé si es
así.
Algo o sea, puntual, una promoción, temporal, ¿no? Sí. Una promoción de durante unos meses, no lo sabemos. No,
no lo sé. Bueno, si alguien tiene un poco más de información, pues nos lo comentáis y bueno, encantado de saber un poco eso. Si es una promoción puntual y en realidad lo que están haciendo es intentar captar nuevos clientes y claro, en el caso de mi clienta...
Claro, ya estaba utilizando PayPal.
Claro. Pero igual ellos no saben si lo utilizan a través de WooCommerce. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, si sabéis algo al respecto, bienvenido será que lo compartáis. Y por otro lado también estamos... bueno, digo estamos porque Celi también está haciendo la parte más de maquetación y estamos haciendo un rediseño sobre precisamente esta misma web que tiene WooCommerce. Bueno, es la web que he comentado más veces, que tiene WooCommerce, tiene Sensei, tiene Vivipress, es como... Y los clientes,
monstruito,
que además son colegas, pero no son de simplificar las cosas, les gustan hacerlas, pues entonces... y nos hemos embarcado en un rediseño en el que hay solo un diseño parcial, porque hubo un diseño inicial que nos pasaron un Figma y nos dijeron, ¿cómo veis esto? Y dijimos, bueno, esto tiene cara y ojos, le puede venir bien tal... Pues no hubo continuidad con esa gente.
O sea, luego que con apareció... un par de pantallas tienes
con
que
tres,
espabilarte.
Concretamente, tres. Y luego apareció otra persona que hizo un Canva, que ya... ¡Ah! Un Canva. Y además en ese Canva no hay mucha consistencia visual ni respecto a lo esto. Entonces, aquí el principal mérito... está siendo de Celi, porque es la que está maquetando más. Yo estoy haciendo la parte técnica del nuevo tema, todos los estilos de bloques y cosas chulas, como por ejemplo, y ahora lo enlazo con lo que tenía aquí apuntado, es que he estado ampliando el plugin de Nick Diego, que permite añadir enlaces a grupos, que lo comentamos hace unos cuantos meses, que
tiempo,
está fantástico, y lo he ampliado para que también se pueda utilizar en columnas y en fondos, en bloques de columnas.
Ah, súper chulo.
Claro, porque aquí realmente hay algunas cosas de diseño que estaban chulas del primer Figma y que era toda la cartulina era clicable y tenía que ser fondo y bueno, lo estuve ampliando y fue como, mira, qué bien haber tenido esto de base porque luego ampliarlo ha sido relativamente sencillo y da mucho juego a la hora de maquetar. Si quieres que toda la superficie sea clicable, está muy bien. Luego también he estado añadiendo una clase personalizada de CSS en base a un campo personalizado, ¿vale? Y esto es porque ya había hecho con ACF, tienen cursos y ellos pueden poner si está a la venta, agotado o próximamente, bueno, lo típico, ¿no? Y estos son campos que yo maquetaba con un shortcode directamente. Y entonces estoy aprovechando este rediseño para que en vez de un shortcode sea el query loop, para que ellos tengan control, y entonces necesitaba que ese query loop me chivara qué campo personalizado tenía. Entonces, la idea más sencilla es que añadiera una clase de CSS y con eso yo ya puedo poner pues, un batch de abierto, cerrado o tal. Y bueno, es una cosa que también es bastante, un apaño bastante, creo que, elegante.
Esto podría ir a código Génesis, ¿no?
Sí.
Sí, no, sí, lo correcto. Digo por es verdad, puro no, es interés verdad. Personal, pero es la típica cosa que sé que necesitaré.
Toda la razón, es verdad que mira que ahora luego comentaré que otra de las cosas que he hecho para esta web sí que lo he puesto ya como tutorial, además, pero esta, claro, como me pilló yo creo que en medio de cosas no... Mira, muy bien, me lo voy a apuntar porque sí que esta me parece que es... Además son cosas que yo luego echo de menos y en vez de tener que abrir este proyecto o pensar dónde lo hice, tenerlo en código Génesis también me ayuda, ¿vale? Y vale, luego también creando muchos estilos de bloques resultones, un poco lo que te comentaba de combinar el CSS con esto de que toda la cartulina sea clicable y demás... Y contento porque, bueno, con cosas nativas, ampliando un poquito, consigues diseños bastante chulos. Y luego, pues, Celi, que tiene mucha mano maquetando, pues replica bastante bien. Yo es como que yo le dejo todos los bloques, nunca
la
mejor
base,
dicho,
¿no?
de construcción y ya
las
luego...
piezas y luego ella va montando. Sí.
Y luego una de las partes, no todo ha sido felicidad y campos de rosas... Claro, estoy aprovechando para, ya que el tema es un tema de bloques, quiero utilizar y utilizan WooCommerce, quiero pasar de shortcodes a bloques, ¿no? También para. Entonces dije, venga, voy a utilizar el bloque de checkout. ¿Qué
Vale.
pasa? Que aquí en esta instalación, por supuesto, el checkout está modificado dependiendo de la categoría. O sea, por un lado
Vale.
siempre piden DNI o pasaporte o tal, que esos campos los he podido meter sin problemas. De hecho, comenté hace un mes o así el tutorial y ese sí que está como, de hecho, está como snippet. Cómo añadir campos extra al bloque de checkout. Eso se puede
Sí.
hacer. La limitación de no poder ordenar, o sea, dónde se
Sí.
muestra, pero bueno. ¿Qué pasa? Que cuando quieres poner condicionales, que había otro sitio en el que si compran un curso de profesionales, tiene que aparecer rollo si eres colegiado, bueno, este tipo de
Sí,
cosas.
unos campos según el
Eso
tipo
es.
de producto.
Pues ahí me metí, porque se supone que se puede, que hay filtro y tienen documentación. La madre del amor hermoso. O sea, qué frustración más grande, porque la documentación no es exhaustiva y entonces, lo primero, categorías, olvídate, que es como, hombre. A ver, chiquillos, o sea, chiquillos de Automatic WooCommerce, ¿cómo puede ser que dentro de los filtros que habéis pensado yo pueda poner una ristra de IDs de productos, que vale, no está mal, muy bien, pero que no pueda hacerlo de forma dinámica con una categoría o una etiqueta? Me da
Hombre,
igual. Hombre,
hombre,
Oma,
Oma, señor
no
de
solo esto,
WooCommerce.
sino que dije, venga. Voy a hacer, mientras mejoran estos filtros, que creo que son medio nuevos, voy a hacer un array de IDs y ya está. Y por ahora tiro así, ya me apaño yo en cómo actualizar ese, ¿no? Ese
Sí.
array. No ha habido manera de funcionar, porque el ejemplo que tienen es solo utilizando un atributo que es required. Entonces, required es que aparece por narices. Y yo lo que
Sí.
necesito es que se oculte. Entonces, el combo de hidden con. Da igual. O sea, con lo que hay en documentación y 1000 pruebas, porque fueron 1000 que he hecho, no ha habido manera. ¿Qué he tenido que hacer? Claro, la otra opción es bajarme del carro, mantener
El shortcode.
el shortcode. ¿Qué pasa? Que el shortcode. En el tema de bloques que tengo, tendría que dar todo el diseño nuevo a ese shortcode,
Claro.
lo cual es un tiempo que no me gusta invertir porque no es future proof, es
Claro.
todo lo contrario.
No, no, es un
Entonces,
parche que además te lleva mucho tiempo y dices, es que
al final
no.
lo que he dicho, mira, mientras pulen estos filtros, voy a hacer una cosa. Y es, ya sabes que a mí me gusta meter clases de CSS para saber luego qué hacer. Pues mira, ahora he metido una clase que me avisa de qué categoría está el elemento del carrito y con eso pues yo hago mis cositas de
Ocultas
CSS
o...
y bueno,
Bueno, mira.
no es tan elegante como utilizar filtros, pero oigan, si
Pero
los
es lo que se
filtros no
puede hacer ahora mismo,
funcionan,
claro, es
sí.
que...
Pero
Ostras,
esto
pero
me ha
bueno,
tenido
mira.
frustrado, ¿eh? Porque claro, era de estas cosas que dices, a priori se puede hacer. Hay documentación, soy yo que no puedo y ya he llegado a la conclusión de que no soy yo, sino que esos filtros
Hay
no.
algo que
Y
no
además
están
yo
acabados.
estoy en el Slack de WooCommerce Community, comenté esto, alguna otra cosa, nunca me han respondido. Es verdad, no sé si es porque es agosto o qué, pero la
Ya.
sensación que me da a veces es que, y luego comentaremos otra cosa, es que en WooCommerce hay un poco jaleito interno y están reordenando
Ya.
todavía cosas, pero bueno. Esto es una opinión personal.
Sí.
Y mira, en otra web, curiosamente, he tenido que cambiar un plugin que es el de Basic User Avatars, que es bastante conocido, por el de Frontend User Avatar, que es de la gente de Sirvelia y Gonzalo Navarro y demás. Porque el primero dejó de funcionar. De repente, la gracia de esto es que esto es una membresía en la que en su página de perfil pues tienen un botón de subir su. Entonces
El
la gente que no
avatar,
tiene
sí.
nada en Gravatar, pues lo sube ahí y ya está. Oye, desapareció el botón de que pudieran subir. O sea, los administradores nos seguía saliendo y al resto no. Y fue como.
¿Y fue desde alguna actualización de WordPress o de
Sí, claro, el cliente me
algún...?
dijo, pues a partir de. O sea, lo he
A
visto
saber,
ahora.
¿no?
Y yo,
Ya,
pues muy
vete a
bien.
saber.
Además, es un plugin que ni siquiera había puesto yo. O sea,
Ya.
ni siquiera le hago mantenimiento. Le he hecho desarrollos a
¿Y
medida.
ha sido complicado cambiarlo? Básicamente es...
Es sencillo, lo que pasa es que creo que lo que va a necesitar es pedir a los usuarios que suban las fotos. Porque de repente lo que pasó, lo que detectó es que todos los usuarios que no tenían asociado a Gravatar le salía como un robotito de Lego, bueno, la cara amarilla.
O sea, los que ya habían, o sea, no es que no podía subir, sino los que habían subido tampoco se mostraba.
Eso parece, claro, como yo no sabía, yo simplemente veía que en el dashboard yo veía a todo el mundo con esta cara amarilla de como de Lego, todo el mundo menos los que teníamos el Gravatar definido, ¿no? Y claro, dije, te doy dos opciones. Me peleo a investigar, que hacía 9 meses que no se actualizaba el plugin.
Claro.
No vi nada en soporte relacionado con esto. Dije, mira, esto es que se está dando de leche seguramente con un plugin. ¿Te puedo investigar esto? O, como me sonaba, que la gente de Sirvelia y Gonzalo Navarro habían sacado. Es verdad que el plugin, le pregunté primero a Gonzalo. Le dije, oye, ¿vais a mantenerlo? Porque también hacía 9 meses que no se actualizaba, no tenía muchas instalaciones, pero eso, si lo puedes preguntar, no, sí, o sea, ya. Me dijo, sí, sí, la gente de Sirvelia me confirma que lo van a mantener. Entonces lo puse, está funcionando, lo que pasa es que hay algunas cositas que tienen que pulir de, sobre todo, de experiencia de usuario y tal, que les he mandado feedback, rollo, oye, aquí un poco más de espacio, que haya un sitio donde puedas eliminar el avatar, porque ahora si subes uno, solo lo puedes
cambiar. Lo puedes cambiar, pero no puedes eliminar.
Hice una prueba y le dije con uno de los usuarios que tenía el cliente, le dije, oye, he puesto este avatar, cámbialo porque era temporal y ahora mismo no
lo
puedo cambiar.
No lo puedo quitar.
He pasado ya un poco de feedback y confío en que, bueno, son cosas menores, pero estaría
bien. Yo miraré porque yo creo que lo había utilizado alguna vez, pero hace mucho tiempo y tampoco sé si era este exactamente o no.
Sí.
Pero bueno,
este es bastante popular,
si
a mí me sonaba y lo que pasa es que me da mucho la sensación de que es algo puntual con esta instalación, porque al no ver nada en soporte fue como, buf. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues eso, que al final me pareció que iba a ser más rápido el cambiar de...
Sí, sí, si no sabes por dónde viene.
Sí. Entonces, bueno, ya os iré comentando si meten mejoras al Frontend User Avatar, porque sí que creo que tiene como el release del principio, pero estas cositas que les he sugerido espero que las mejoren porque son cosas que...
Vale la pena y son detallitos.
Sí, porque yo con un poco de CSS lo he apañado y no hay problema, pero para alguien que no va a meterle mano a nada, pues puede ser un blocker, ¿no? Y nada. Bueno, y aquí la madre de Dios...
Aquí flipé cuando lo leí en la escaleta.
Te cuento, la semana pasada recibí un mensaje de Mike McAllister y me dijo, oye, perdona que no te había respondido a tu último mensaje en el que me había estado una very thoughtfully written, no sé qué, o sea, como que le había parecido, porque realmente era una contestación de, oye, mira, creo que lo podríamos hacer así, o fue una pena cuando Rich Tabor propuso colores estándares y todo el mundo pasó porque hubiese... Bueno, vio que era un motivado de la vida y dijo, mira, y yo le decía, oye, ¿qué te parece si me inspiro en tu onboarding para ver si podemos estandarizarlo de alguna manera? Y me dijo, venga, aquí tienes el código fuente... Porque ahora mismo nosotros obviamente estamos pagando Lipro para hacer pruebas, ver cómo lo hace y todo, pero ya sabéis, y si no os lo digo, que cuando compilas el JavaScript, si está solo la carpeta de build, ahí está todo
no
compilado.
Tienes el código.
Y entonces me ha pasado la versión con. Entonces yo dije, venga, pues voy a hacer una prueba con esto. ¿Qué pasa? Que claro, el plugin de Lipro hace muchas más cosas aparte del onboarding. Entonces fue como, bueno... Voy a situar, es esto, lo hace así, no sé qué. Y entonces empecé y no paré. Básicamente me tiré toda la semana pasada porque de repente en un día y medio tenía una cosa con cara y ojos que pensaba que funcionaba. Y eso fue lo peor que me pasó. De hecho, se lo enseñé a Celi, mira, tal, no sé qué. Y parecía, eran como 5 pasos de onboarding. Básicamente eran, a ver si me acuerdo de los pasos. Era el primero, bueno, un bienvenida. El siguiente era instala los plugins que consideres necesarios. El siguiente, crea las páginas que quieras. Y ahí la gracia era que beba de los patrones.
Vale, le puedes decir cuál es.
Y yo lo que he hecho, porque he cambiado un montón de cosas sobre cómo lo hace Oli para intentar estandarizar. Entonces, en vez de que coja una lista blanca de patrones, yo le dije, cógeme todos los que tengan la keyword starter. Que entonces, y de hecho estoy pensando en un futuro, ahora que los patrones permiten subcarpetas, que me parece más elegante todavía que lo coja de la carpeta que se llame starter o page layout o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, eso es fácil de cambiar. Entonces, sobre eso, con una imagen fija conseguí, entonces hice un placeholder y lo conseguí. Y se crean las páginas y fantástico, muy bien, sí. Luego me engorilé, que esto fue lo que me llevó más tiempo al final y que es posible que lo tenga que dejar aparte, en que me hiciera un render del bloque, del patrón. O sea, un poco como cuando entras en el site editor y te vas a patrones y tú ves una renderización de ese patrón. Yo dije, hombre, si estamos jugando con React y haciéndolo, ¿no?, bastante... ¿Qué pasa? Que las dependencias que se cargan en el site editor con respecto a las que se cargan en el plugin, bueno, no son las mismas. Estuve peleándome. He conseguido que se muestre el HTML ahí, pero los estilos no están. Bueno, y ahí lo abandoné el viernes pasado. Y eso, bueno, es posible.
Pues era algo a más, no era imprescindible.
¿Sabes qué pasa? Sí, totalmente. Como primera MVP, es, no es necesario eso, porque tú pones, bueno, yo por ahora iba a poner un placeholder. ¿Qué pasa? Que al coger los patrones de forma dinámica, no hardcodeada, claro, si tú luego tienes que meter imágenes hardcodeadas, o sea, es decir, decirle en el blog, tal, no sé qué, pierde un poco de encanto, no es todo tan automático. Seguramente lo que tendré que hacer para nuestros temas es tirar de imágenes y ya veremos si en un futuro. Y luego la madre, el cordero, y aquí es donde pensé que había llegado a un punto de que lo tenía y luego me di cuenta que no, es colores, paleta de colores y tipografía, ¿vale? Estos son los dos siguientes. ¿Qué pasa? Que yo lo hice, es verdad que todo esto apoyado con Cursor en este caso, porque yo la parte de JavaScript tampoco soy tan fluente y era como, tenía que ser muy específico diciendo esto, tal, pero bueno, esa parte reconozco que me ha echado una mano. Muchas cosas le tenía que decir, no, esto no llames a esta dependencia. Bueno, lo típico, que tienes que ir un poco al loro ajustando, porque si no te mete más cosas a la que necesitas. Lo primero que conseguí era en el onboarding, se veía fantástico. ¿Qué pasa? Que tú guardabas, te ibas al site editor y no había correspondencia. O sea, es decir, tú estabas viendo, por ejemplo, habías puesto un dark mode con inter de fuente. Tú lo veías todo en el frontend, todo fantástico, pero si tú luego ibas a cambiarlo desde el editor, tenía puesto default y default. Y era como, vale, esto es que no se están guardando en el mismo sitio. Entonces, coge, arremángate y decirle no. Venga, esto casi lo tenemos, pero mira cómo lo hace WordPress, que guarda aquí como un custom post type los global styles. Entonces, la idea es que utilice el mismo lenguaje, bla, 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 bla. Y eso sí lo he conseguido y estoy súper mega contento porque me costó bastante. Entonces, ahora digamos que el onboarding utiliza el mismo lenguaje que global styles, lo guarda de la misma manera y hay consistencia entre lo que tú guardas en el este y no. También la parte de cachés es súper compleja porque tienes que estar como limpiando cachés para que se guarde lo que toca. Había momentos en los que guardaba la tipografía y me cambiaba el color y era, no, no, no me hagas esto. Porque hay una clase que es el JSON Resolver, bueno, un cipostio importante, pero que esa parte creo que sí que está. Y de hecho yo creo que el onboarding lo dejé hasta ahí. Se pueden añadir luego, creo.
¿Y entonces
que...
por qué dices que no?
No, no, sí, sí, o sea, digamos, o sea, sí, sí, tengo pendiente cambiarlo de crear páginas para que sean imágenes y así lo puedes probar tú y me digas, oye, esto está...
Ah, pues tal como habías empezado, pensaba que habías tenido un error fatal y que no habías podido resolver.
No, no, de hecho, creo que tengo una cosa muy cercana a algo...
Hostia, qué bien.
Sí, es verdad que ahora mismo depende mucho de cómo tenemos la estructura en los temas de OsonPress, pero es verdad que nuestra estructura, como sabéis que soy un friki de lo nativo, es bastante parecida a la que puede ser un 2025 o realmente... Sí. Entonces, y que además la idea inicial era hacer algo que funcione en
claro, como nosotros, es para nuestros temas, eso es. Y nuestros temas tenemos la estructura que tenemos y ya la hemos creado para mantenerla en todos los siguientes.
Sí.
Hostia, pues me has alegrado el día, ¿eh? Sí. Y la semana.
Está muy bien, está muy bien. Además, aquí también lanzo un guiñito a nuestra diseñadora con la que estamos colaborando, porque todo esto está con un CSS muy básico, hecho a propósito, pero la idea es explicarle qué cosas se pueden modificar y cuáles no, para que haya un poquito más de coherencia. y me parece que puede quedar una cosa bastante decente. Es verdad que igual lo tienes que probar tú, se lo pasaré también a Celi, porque claro, uno, ya sabes, sí, cuando haces tú las pruebas...
Pues... Siempre haces la misma prueba sin querer, el mismo flujo, y a la que viene alguien y te lo hace al revés, peta.
Pero es posible que tengamos algo usable en no mucho tiempo, y lo que me parece más chulo también de cara a dar a la comunidad es que igual la estandarización no está tan lejos, porque ya has visto que todo lo he pensado muy pensando. O sea, al final lo que... Y ya con esto resumo, que entiendo que si no estáis dentro es un poco como mucho jaleo. Sí. Pero los colores los está cogiendo de dentro de la carpeta Styles Color, entonces coge esos JSONs, y en tipografía igual. O sea, está ignorando a propósito los Global Styles, porque si no duplica, y entonces así el usuario coge, por un lado,
coge color y tipo.
Por otro, tipografía, pero entonces siempre que tengas esa estructura y tú pongas, da igual si pones 5, 10 presets, lo que va a hacer es mirar esa carpeta, hace un loop, coge y te saca los colores, o sea, tú ves en el frontend, bueno, en este caso en el backend,
sí,
ves la paleta de colores, se aplica, ves el preview a la derecha del cambio y con la tipografía igual, entonces... Está bastante bien. O sea, la verdad es
que... Qué ilusión.
Sí, sí. Y nada, os seguiremos informando. A ver si ya la semana que viene os diremos si me he flipado yo mucho y a nadie más le funciona.
Semana que viene volver a estar activa, ya vendré con el jarro de agua fría.
Ya veremos, porque yo igual el que no puede grabar soy yo. Así que, bueno, aquí lo dejamos. Y nada, mira, ya por último, que esto pasó ayer a la noche además, porque me reunía con alguien de Estados Unidos, en concreto con Ryan Scholling de Electricity Maps, y oye, una reunión muy interesante porque Electricity Maps es esta compañía que tiene mapas de electricidad y que tiene una API súper guapa y que de hecho han creado un endpoint especial para que tú sepas si la red está... en intensa, media o baja.
Sí,
¿no?
Esto lo habíamos comentado.
Eso es,
sí.
Porque es el que yo utilizo, es la API que yo utilizo para el plugin que he creado de GridAware WordPress. Y entonces, claro, él había visto el post en Branch, había visto el plugin y dijo, oye, ¿qué te parece si...? Además, habíamos cruzado mensajes porque, curiosamente, Ryan estaba en WordPress VIP cuando yo estaba existía. En el equipo de sostenibilidad, exacto, cuando él ya no está allí y yo estaba en el equipo de sostenibilidad, que ya tampoco existe, y yo le pregunté, creo que esto lo llegué a comentar por aquí, que estaba intentando averiguar si el hosting de WordPress.org estaba en un hosting verde o no, y él fue una de las personas con las que contacté, al final no conseguimos sacarlo adelante, creo que él salió al de poco, y bueno, total, él estaba interesado en ver cómo podían favorecer que, bueno, que el plugin se utilizara, y ya que han creado ese endpoint, pues que más gente... Entonces estuvimos discutiendo y yo le dije, hombre, la forma más fácil es que sea este endpoint sea gratuito. Así el plugin, en vez de tener que poner una API key, puede ir con una que ya vaya hardcodeada y vosotros veis cuánta gente va y tal. Y si no, bueno, estuvimos hablando de otras alternativas, ¿no? Que les podía salir a cuenta, y yo le dije, claro, yo lo que os propongo es que alguien que quiera hacer su web un poco más limpia, por resumir mucho, que es un freelance o un negocio pequeño y que hace, vamos a poner, 5.000 llamadas al mes, pues sea gratuito, porque supongo que no es tanto coste, pero si lo empieza a utilizar, pues una compañía más potente que pues
tenga su
se
coste,
dé de alta y toda la historia. Y nada, estuvimos hablando, la verdad es que muy bien, y ya os contaré si hay novedades. Él me dijo que lo iba a hablar con gente del resto del equipo, porque están... justo discutiendo, entonces quería hablar conmigo para que yo tuviera, o sea, yo le diera mi perspectiva y supongo que él pudiera también contarlo al resto del equipo.
Muy
y
bien.
Nada, mira, a nivel de tutorial, es un nuevo tutorial en Código Génesis, que es el de insertar un botón de añadir al carrito en el listado de productos de WooCommerce. Es decir, WooCommerce, como os comentaba antes, está consolidando bloques y deprecando cosas, y entonces... lo que yo flipé, de hecho Celi flipó primero y yo confirmé, es que ahora mismo si tú quieres hacer un loop de productos y poner todos los bloques como tú quieres, ¿no? Imagen destacada, precio, bla, 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 no hay un bloque. Yo probé uno en beta, pero ahora mismo no está.
No hay ninguno.
No hay ninguno.
Pero en beta está, yo lo había probado.
Exacto, pues no está. Lo que puedes hacer es utilizar el query loop, el de toda la vida, pones productos, y como hay un bloque que se llama precio, lo puedes meter ahí, y hay un add to cart que pone carrito. ¿Qué pasa? que ese bloque es, pone carrito, no puedes modificar ni el texto, ni puedes hacer mucha más cosa. Entonces yo lo que he hecho es crear una variación de botón, que cuando tiene la clase Add to Cart, lo que hace es coge el ID del producto y te pone el Add to Cart y lo envía. Una cosa sencillita, de hecho creo que hice algo parecido para los permalinks en otro esto, y bueno, al final es utilizar RenderBlock con la HTML API y...
¿Qué tanto te gusta?
En 8 líneas de código tienes una cosa súper chula.
Encuentro muy absurdo que el loop de productos no lo tenga, pero bueno.
Yo lo tuve que mirar, porque lo miré con Celi los dos a la vez y dije, no, esto es que igual íbamos rápido y no, ayer lo volví a mirar y no. Probé todos, ¿eh? Además hay carrito, hay mini carrito, cada algunos te meten, de repente ves que te aparece, claro, como añadir a carrito y carrito no es lo mismo, de repente el carrito te sale un bloque.
Te aparece el carrito dentro, ¿no?
Fue como, no, esto no.
No es esto lo que quería.
Total, que yo creo que poco a poco van consolidando algunos bloques, pero estamos claro, en la transición.
Esto es bastante básico, ¿eh?
Y es un poco durito, sí.
Bueno. Y en cuanto a novedades, ya tenemos disponible el roadmap de la 6.9 que saldrá en diciembre.
Eso es. Le dedicaremos, yo creo que un episodio.
Sí, yo creo que sí, para comentar todo lo que viene.
Sí, pero por ahora vamos a decir como a nivel los highlights. Quería decirlo en castellano, lo siento, a veces me sale
bueno,
más.
Los destacados.
Venga, los destacados. Pues por un lado, obviamente se van a seguir las mejoras del editor del sitio. También... cómo se refina la creación de contenido. De hecho, creo que están haciendo bastante énfasis en separar entre diseño y contenido para que sea más fácil. Una cosa que me mola mil es que el comando de paletas, que suena fatal en castellano, pero se va a poder utilizar en todos los sitios.
En todos sitios, sí, que ahora solo se podía en el editor y se echaba de menos cuando estás en otro sitio.
Y esto está muy relacionado con lo que pretenden hacer, que ahora comentaremos algunas cosas de IA a continuación, pero lo comento ahora porque está relacionado con el comando de paletas, y es que la idea es que puedas encadenar acciones desde el comando de paletas. Es decir, que cuando las cosas, pues lo que voy a comentar a continuación de IA, esos bloques estén en su sitio, o sea, esas APIs en este caso, mejor dicho, tú puedas decir, por ejemplo, oye, del post con ID 18... cámbiame esto, o bueno, o sea, como cosas así que puedas encadenar y no hacer solo un ábreme una página, ¿no? Que es lo que hace ahora. O vete a...
O sea, créame una página, añádele este patrón y haz no sé qué, ¿no?
Algo así estoy visualizando yo con lo que he oído y leído al respecto. Eso, pero bueno, luego pues obviamente hay mejoras para los developers, que están todas las APIs favoritas mías con mejoras, la Interactive API, Block Bindings API y la HTML API.
Será tu regalo de Navidad.
Eso es.
Poder jugar con todo esto.
Sí, sí. Luego, por supuesto, el equipo de performance sigue haciendo cosas muy guapas y van a seguir mejorando cosas que ya están medio metidas, que son, ya lo diré, esto del preloading y también los view transitions. Y de hecho, con estas dos cosas, os hablaré, he hablado antes, pero quiero empezar a aplicar cosas en la web de Osompress y demás, porque creo que se pueden hacer experiencias bastante similares a una aplicación, pero ya en la web, en el sentido de que no recargue toda la página, que la navegación sea fluida, y empezamos a tener como las bases para que lo que viene con WordPress más el soporte de navegador, en este caso depende de eso, se puedan hacer cosas chulas. Y eso está muy bien. También van a meter no voy a decir bien las siglas, porque son unas siglas de caché, que va a hacer que también vaya más rápido el backend y, bueno, cosas que, bueno, que van a estar guay. Y luego, cositas que están como, la han llamado como en early preview, ¿no? Pues están en su inicio. El rediseño del admin, del nuevo admin, que esto no es que vaya a estar en la 6.9, sino que las fundaciones, los cimientos van a estar ahí. Y pues eso, el código de diseño, o sea, ¿cómo se llama? Sistema de diseño. ¿Estoy diciendo bien? Este tipo de decisiones se están empezando a tomar ya para que se decida. Y luego vamos a tener el MCP Adapter y el PHP AI Client. Estas son las piezas o frameworks o APIs que os comentaba antes, que lo que van a hacer es conectar pues lenguajes grandes lenguajes de modelos de lenguaje, LLMs, con WordPress para que puedas interaccionar de la manera que os comentábamos antes, como el ejemplo del comando de paletas, pero obviamente pues desde un plugin o desde donde quieras tú puedas interaccionar de forma conversacional con WordPress. Y bueno, eso es un muy poco bien, el overview. Le dedicaremos seguro que un episodio para hablar un poco más de las cosas también según vayan avanzando, porque ya sabéis que a veces hay cosas que ganan, como que cogen velocidad y se aseguran que van a estar, y otras que pues no hay suficiente gente trabajando en ellas y se quedan. Sí. Luego, otra noticia que a mí me dejó un poco chafada es que WooCommerce ha cambiado su estrategia con el Starter Theme.
Mira que lo teníamos ahí, ¿eh? Estaba ahí que salía y de repente...
Sí, además yo he ido contando, no, esta no ha salido esta semana, lo han retrasado, pero os iremos contando. Pues ahora os contamos...
Que no sale.
Han decidido que había cierta redundancia con otros equipos de Automattic. Ellos quieren hacer como un... Creo que lo que me ha parecido entender es que quieren hacer un tema no solo de WooCommerce, sino de WordPress preparado para e-commerce. Y entonces como que había ciertas redundancias.
Se solapaba con otro.
Y entonces como vale, yo lo entiendo, pero al final nos hemos quedado sin un starter theme de WooCommerce. El Purple, que es como se llama, como le llamaban internamente al starter theme de bloques de WooCommerce, sigue estando accesible en el GitHub, que lo comentamos en episodios anteriores. Si no lo encontráis y demás, os puedo volver a pasar el enlace. Pero es una pena. Lo que hay está bastante bien, puede servir como base si queréis utilizarlo, y seguramente es lo que haremos nosotros en OSOMPRESS. Utilizaremos eso como base, con obviamente con nuestras nomenclaturas, nuestras historias, pero por ejemplo a nivel de templates y de cosas así, igual sí que cogemos ideas de ahí. Y bueno, para mí una noticia un poco una pena, además después de haber hablado con Ellen Bauer en la WordCamp Europe, que estaban bastante ilusionados con esto. Pero es que Automattic es una empresa bastante tocha y se tienen que tomar decisiones, bueno, se toman decisiones en sitios más altos que los que estamos, bueno, o los que están, que yo no estoy dentro.
Bueno, y que las prioridades de la empresa no son las nuestras.
Exacto. Y nada, es lo que hay. Luego, una propuesta muy chula que están discutiendo ahora es la de incluir más bloques nativos de WordPress. Aquí estarían pues el Icon Block... podrían estar pues las pestañas, tabs y cosas que yo le veo...
Que se echan de menos, ¿no?
Sí, incluso, bueno, podríamos entrar en el pantanoso mundo de los sliders, pero sí, esto yo tengo más dudas, ¿eh? Pero los tres primeros que he mencionado, y incluso con el Block Visibility, que no he comentado nada, pero en el roadmap han vuelto a mencionar que va a haber una forma nativa de mostrar
o ocultar... Por tamaño de pantalla o por...
Sí, esto según vayan sacando cosas os iré contando porque me interesa muchísimo, me parece muy chulo. Y entonces, bueno, ahora básicamente os dejo el enlace de GitHub donde se está discutiendo por si queréis decir la vuestra o votar a favor de alguna de las cosas. Y supongo que lo que está pasando, o al menos lo que vi, es que en general hay bastante gente interesada en que haya más bloques. Todos los creadores de temas estaríamos encantados de que esto estuviera. Pero también hay gente diciendo, ojo, que esto va a core. Y que hay que tener cuidado con lo que se mete ahí, que luego hay que mantenerlo, ¿no? Que luego igual lo utiliza muy poca gente. Y bueno, cosas que hay que ir a por, como tantas otras cosas en esta vida, encontrar un equilibrio. Pero ojalá algunos de ellos tengan un empujoncito y se añadan a WordPress. Y nada, otra cosa que se me había escapado es que Ecosia, esto fue gracias a que me lo compartió Nora, sí, que Ecosia empieza a mostrar resultados web con su alianza con Quant, ¿vale? Que es un indexador de contenidos europeo. Se ve que la asociación ya ocurrió el año pasado, ¿vale? Ecosia es este...
Es un
buscador, eso es, que además lo que hace es plantar árboles por cada búsqueda que haces y demás. Y entonces, en vez de utilizar, pues, básicamente Google o Bing o no sé qué más hay, porque DuckDuckGo está utilizando Bing como motor, pues está utilizando Quant, lo cual me parece... O sea, tengo una admiración infinita, porque es una cosa como súper... idealísticamente súper guay, porque cuanta más variedad de motores de búsqueda, yo creo que mejor, porque no dependes, ¿no?, de alguien que decide. Pero me parece como luchar contra... bueno, contra Goliat totalmente.
David contra Goliat, sí, sí.
Entonces, estas cositas de decirle, venga, vamos a echarle a rojo, creo que por ahora están en Francia, o sea, sacando este tipo de resultados en Francia y quieren expandirlo. Y lo quería comentar por aquí porque se me había pasado por alto del radar.
Pues mira que yo no conocía a Quan, no, no yo, había no, oído Quan. Nunca.
Total, yo creo que son estas empresas que como no son de cara al cliente, sino que es... Yeah. Es una tecnología que va debajo, ¿no? O sea, que alguien...
No, pero tiene buscador, porque ahora ha entrado y ¿sí? hay el buscador Quan.
Ah, sí, fíjate, sí. Pues...
Mira, probaré.
Pues mira, que cosas que se aprenden y cosas bonitas que se están haciendo que, que me parece guay. Y yo espero que les vaya bien en las pruebas y lo puedan expandir a otros países y demás. Y luego, Mike McAllister... vuelve a lucirse, tal cual lo he puesto, porque ha lanzado, no sé si lo has visto, un plugin que permite crear menús personalizados como si fueran patrones.
Lo he visto. Qué maravilla.
Yo todavía no lo he probado, pero sí que he visto la demo, he visto cómo lo explicaba él de cómo se utiliza y sé tecnológicamente cómo está hecho y me parece que ha vuelto a dar en la diana, pero total.
Es que va allí a los puntos dolorosos de WordPress.
Sí, sí, sí.
Y lo soluciona con una facilidad y un...
Una elegancia, porque es consigue hacer que algo que yo entiendo que hacerlo a nivel de core es más complejo, ¿eh? No es una crítica. Pero él, como tiene esa agilidad y también tiene nociones de desarrollo y tiene nociones de diseño. Y sabe cuáles son los puntos de dolor porque con Oli está resolviendo todo el rato esos puntos de dolor. El onboarding es un ejemplo. Ahora los menús, otro punto de dolor. Pues lo ha hecho de forma que utiliza toda la tecnología nativa porque al final lo que está haciendo, resumiendo mucho, es que tú creas el menú que a ti te dé la gana. Además puede ser menú o submenú. O sea, lo puedes como que se...
Y mega menú. Que os
exacto.
Dirás.
Sí, pero que lo puedes
aplicar...
Que no
es aplicar, un menú sencillo.
Lo puedes aplicar a toda la navegación o lo puedes aplicar a un ítem.
Sí.
O las dos cosas. Entonces tú te vas al editor, a templates, y dices, oye, voy a hacer el menú de móvil o el mega menú de WooCommerce o el tal. Tú lo creas ahí con el editor a full pantalla, a tope, y tú simplemente, una vez creado, te vas al editor y le dices, oye, esto, vincúlamelo con el patrón o el template que acabo de hacer. Y ya está. Y es, bueno, fantástico.
Es... Maravilla.
Maravilla.
Además te viene con patrones ya prediseñados.
Sí,
chulos,
claro,
que
claro.
Ya puedes...
Esto está muy bien pensado porque Mike, os he dejado el enlace de donde lo explica y os he dejado el enlace en GitHub porque todavía no está en el repo. Creo que lo quería publicar en el repo, pero Mike lo que hace es como el onboarding. El onboarding ahora es gratuito. ¿Qué pasa? Que en el onboarding, si tú tienes Oli Pro, vas a tener muchos más patrones y en este caso el plugin... vas a tener no solo el plugin, sino que vas a tener los diseños de Oli si tienes Oli Pro. O sea, que son todo herramientas de... Bueno, creo que se llama Discovery Marketing, que al final lo que estás haciendo es que gracias a esa herramienta descubren tu producto de pago. Y no puedo más que aplaudir su estrategia, vamos. Porque me parece...
Es rápido desarrollando cosas, ¿eh?
Sí,
porque
sí, sí,
todavía
sí.
Estamos analizando su onboarding y ya nos saca esto.
Sí, y bueno, eso, comentarlo por aquí, os invito a probarlo porque, bueno, es muy probable que haya algún proyecto en el que os facilite la vida a la hora de crear.
Muchos.
Sí, sí, ni que sea solo para solucionar, aunque no tengáis mega menús, que obviamente esta es una muy buena opción, aunque sea solo para el menú de móvil.
Que es que el nativo no puedes hacer absolutamente nada.
Claro, entonces este, ojalá esté en el repo. Y nosotros le llamemos en nuestro flamante nuevo onboarding, se instale y tengamos nuestros patroncicos majos de menús de móvil y cositas. Bueno, estas son ideas que...
¿Cómo queremos a Mike, ¿eh?
Sí, 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 sí. Mike, por Dios.
Mike. No te vayas a
Eso sí,
plantar
no,
árboles
no, todavía no.
ni
Quédate unos
cervezas
añitos.
artesanas, ¿no era el otro?
Sí. Bueno, es
Bueno.
la misma persona. Este es Pippin, el que has mencionado es Pippin.
Sí,
Sí, sí,
pero
sí.
es. No, pero hubo otro que
Sí,
también
pero Elliot
se.
no sabemos muy bien qué hizo. O sea,
No
la
está
cerveza
plantando
y
árboles.
reforestar son Pippin.
Ah, vale. Pensaba que eran dos. Bueno, ya nos
Bueno, ya nos
entendemos.
entendemos, sí. Y nada, de recursos os dejo por aquí un plugin que me llamó mucho la atención, que no lo he probado tanto como había pensado, que se llama CSS Class Manager, que lo que hace es que tú tengas una serie de clases de CSS y que te puedas autocompletar. Cuando tú te vas a añadir clase adicional de
Sí,
CSS,
en la pestaña de avanzado que puedes añadir una clase, en vez de tener que escribirla y no equivocarte o no te acuerdas exactamente y tener que buscar el nombre, te sale un autocompletado y tú puedes ir seleccionando varias incluso de las clases que tienes
eso
creadas.
es.
Lo que yo no sé si lo coge automáticamente del CSS o
Lo
tienes.
tienes que hacer, que esta es la pega.
Ah,
Entonces lo
vale.
quería bichear un poco para ver si, bueno, no sé si merece más la pena intentar tener unas reglas y copiar y pegarlas en el plugin, ¿no? Y decir, mira, estas son mis clases, o que se vaya al CSS y coja los que existen, ¿no? Porque, claro, yo lo primero que pensé, esto es muy interesante para cosas que de hecho nosotros hemos utilizado, de que se muestre o no se muestre en móvil, o que sí, o que se muestre
Sí,
de otra manera.
clases específicas para sí.
Sí, entonces, bueno, seguiré investigándolo. Me parece muy buena idea y no sé si este plugin o coger esa idea y aplicar algo, pero a nosotros a nivel de desarrollo sí que me pareció que puede estar muy interesante, porque hay cosas, nosotros casi todo lo que podemos meterlo como block style lo metemos, ¿vale? Pero hay veces que no tiene sentido o que quieres combinar un block style con una clase de
Exacto.
CSS. Ahora mismo no se pueden combinar block styles, con lo cual puedes necesitar un block style por
Sí,
un lado y un...
intentamos lo mínimo, pero aún necesitamos utilizar algunas clases adicionales.
eso es. Entonces, bueno, por aquí os dejamos el recurso. Yo creo que de menciones no tenemos nada, al menos en la
Bueno,
web
por lo que
seguro
veo
que
hay
no.
una clase.
Ajá.
No, perdona, es que estaba
Sí, sí,
mirando lo
sí.
del plugin, que tienen un filtro para añadir tus clases desde tu plugin o tema.
Sí, es verdad, es verdad. Sí.
Sea, esto también está interesante.
Sí.
Vale, pues sí, de menciones no tenemos nada, porque
La gente está de
como es
vacaciones.
normal, estáis todos
Sí,
de vacaciones.
sí. Y nada, que sigáis disfrutando de las vacaciones o si nos escucháis después de las vacaciones, porque en vacaciones no escucháis podcast de trabajo, lo cual me parece una
Lo ideal,
fantástica
sí.
idea. Nos vemos la semana que viene o no, porque va a depender un poco de cómo tenga yo ese lunes.
Vale.
Si no, bueno, da igual, que
Si no
sigue
la otra,
siendo, si
supongo
no
que
la
ya sí.
otra, sí, la otra seguro, sí, porque es septiembre, la otra es septiembre ya,
No, todavía no.
sí, es el
Sí, y en
1 de
septiembre.
septiembre,
¡Oh! Y el 1 de septiembre
el
vamos
1
a
de
grabar, madre
septiembre,
mía. Vale.
¿qué vos di?
Empezamos, no, que es empezar bien el mes, empezar fuerte, un día uno
Claro,
que sea lunes.
hombre, que esta vez nos hemos tomado vacaciones de las
Sí,
normales en
la
verano.
verdad es que este año
Sí, sí,
hemos
sí.
descansado bastante.
Que también
Muy
está bien.
bien,
Sí.
sí.
Pues nada, gente que nos esté escuchando, un abrazo muy fuerte y que
Un
tengas buena
abrazo.
semana y nos vemos. Chao, chao.